Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Hoy seguimos con nuestra serie en el libro de Romanos. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 13 versículos de Romanos, capítulo 15. Como siempre, les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Así dice el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos, Padre Celestial. Damos gracias una vez más por tu santa palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te rogamos que alumbres nuestros ojos espirituales en el día de hoy, para que podamos contemplar tu gloria en la faz de Jesucristo. Renueva nuestro entendimiento. Aviva nuestros corazones, transforma nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto de Romanos capítulo 15? Debemos agradar los unos a los otros para edificar nuestro caminar con Cristo. En vez de vivir solo para agradarnos a nosotros mismos, debemos considerar cómo agradar a los demás a fin de beneficiar su vida espiritual. Así que vamos a considerar dos preguntas esta tarde. Primero, ¿cómo debemos agradar a los demás? ¿Cómo? Y segundo, ¿por qué debemos agradar a los demás? ¿Por qué? Miren una vez más el primer versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, antes de pensar en cómo podemos agradar a los demás, tenemos que repasar un poco este contexto y recordar la situación que estaba pasando en aquel tiempo en la iglesia en Roma. En el capítulo anterior, en Romanos 14, ya hemos aprendido la identidad de los fuertes y de los débiles. ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los débiles? Los fuertes son los que tienen sus convicciones formadas por la palabra de Dios. Y los débiles son aquellos cuyas convicciones no han sido formadas adecuadamente por las Escrituras. Así que los débiles creían que no se podía comer ciertas cosas que fueron prohibidas bajo el antiguo pacto, como el puerco, por ejemplo. Los débiles pensaban que era necesario guardar el sábado y los otros festivales judíos. Los fuertes, en cambio, creían que se puede comer de todo y que no es necesario seguir las reglas temporales del Antiguo Testamento. Y sabemos del capítulo 14 que los fuertes tenían la razón. Cristo ha declarado limpios a todos los alimentos y no tenemos que guardar el sábado ni los otros festivales judíos, porque solamente son sombra del que había de venir, que es Cristo, la realidad. Sin embargo, la tentación de los fuertes siempre es pisotear e ignorar que los débiles son miembros valiosos de la iglesia también. Ya hemos aprendido sobre la importancia de no menospreciar ni juzgar a nuestros hermanos que tienen convicciones distintas que las nuestras. Hemos aprendido que a veces es necesario limitar o restringir nuestra libertad a fin de no hacer tropezar a nuestros hermanos débiles. Y ahora en el versículo 1 de Romanos 15, Pablo dice que los fuertes, ¿qué debemos hacer? Soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes siempre son tentados a usar su fuerza, a usar sus convicciones fuertes para descartar y tropezar a los débiles. Pero el apóstol dice que debemos ¿qué? Soportar sus flaquezas. La idea no es solo aguantarlos, sino apoyarlos y ayudarlos. Creo que es la misma idea que vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. La fuerza de algunos en la iglesia puede compensar por la debilidad de otros. Pero para apoyar a los demás, no podemos agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? El problema es que por el pecado, el ser humano suele ser egocéntrico, enfocado en el yo. Nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Vemos eso con los niños pequeños, ¿verdad? Los niños quieren lo que quieren y lo quieren ya. Y tristemente hay muchos adultos que son así también. Casi siempre pensamos en nuestros propios deseos y gustos y preferencias por encima de los deseos de los demás. Pero como cristianos, nuestra actitud debe ser diferente. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Pensemos un poco en cómo eso se puede aplicar a nuestras convicciones distintas. Tal vez tú puedes decir, a mí me agrada tomar cerveza. Me gusta. Así que lo voy a tomar. Porque yo soy libre en Cristo. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? ¿Sí? Tú eres libre en Cristo. No es pecado en sí tomar cerveza. Pero si hace tropezar a tus hermanos, ¿qué debes hacer? No tomar. para ayudar y apoyar la lucha de tu hermano, tú no puedes agradar todos tus deseos. Tal vez algunos están pensando, pero pastor, ¿no dice la Biblia que no debemos vivir para agradar a los demás, sino para agradar a Dios? ¿Por qué debemos agradar a otros si la Biblia dice que es malo vivir para agradar a otros? Pues en Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, el mismo apóstol: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?, pregunta Pablo. Él dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo dice que para agradar a Dios, no podemos agradar a los demás todo el tiempo. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios, aun cuando los hombres no estén de acuerdo. Entonces, ¿se está contradiciendo Pablo? ¿Se olvidó en Romanos 15 de lo que ya había dicho en Gálatas capítulo 1? ¿Se contradice? Yo creo que no. Como Pablo diría, de ninguna manera. Cuando se trata de la ley moral de Dios, tenemos que agradar a Dios aun cuando no agrada al hombre. Pero cuando se trata de nuestras convicciones personales, no podemos agradarnos a nosotros mismos para que podamos agradar a los demás y edificar sus vidas. Es por eso que Pablo dice en el versículo 2, miren el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo ¿en qué? En lo que es bueno, para edificación. Entonces yo no puedo agradar a mi prójimo haciendo lo que es malo. Si mi vecino quiere que yo le ayude a mentir en sus taxes, en sus impuestos, ¿debo ayudarle a mentir para agradarle? No. Si mi vecina quiere que me acueste con ella, ¿debo hacerlo para agradarle? No. No podemos agradar a nuestro prójimo haciendo lo que es malo, pero sí podemos agradarle haciendo lo que es bueno para su edificación espiritual. Así que si yo puedo abstenerme de algún derecho mío para ayudar a mi hermano a crecer en la fe, debo hacerlo. Entonces, hermanos, hemos contestado la primera pregunta. ¿Cómo debemos agradar a nuestro prójimo? En lo que es bueno para su edificación espiritual. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué debemos agradar a nuestro prójimo? ¿Por qué? Y Pablo nos da cuatro razones en el resto de este texto. Primera razón. Agrademos a los demás porque Cristo no se agradó a sí mismo. Agrademos a los demás en lo que es bueno para edificación. ¿Por qué? Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Miren el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo Jesús es nuestro ejemplo y nuestro motivo en la vida cristiana. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Él decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino a la tierra para agradarse a sí mismo, sino para sacrificarse en nuestro lugar por nuestros pecados. Y a fin de demostrar esa obra consumada de Cristo, ¿qué hace Pablo? Cita del Salmo 69. un salmo mesiánico. Por eso Pablo dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En aquel salmo, un hombre justo está aguantando sufrimiento inmerecido. A pesar de haber hecho el bueno, el salmista está siendo perseguido por su lealtad a Dios. Y el hombre entonces le dice a Dios, los vituperios de los que te vituperaban a ti, Dios, cayeron sobre mí. En otras palabras, el odio de las personas hacia Dios cayó sobre mí por mi alianza con Dios. Pero hermanos, es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque Cristo es el único hombre bueno. Cristo es el único justo. Así que este salmo se aplica directamente a Jesús. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a ser burlado, torturado, bofeteado y ejecutado por los enemigos de Dios. Cristo sufrió no para agradarse a sí mismo, sino para salvarnos a nosotros. ¿Y qué está diciendo Pablo? Tengamos la misma actitud. Imitemos el ejemplo de Cristo. No vivamos para agradar nuestros propios deseos egocéntricos, sino vivamos para agradar y edificar a nuestro prójimo. Y en el versículo 4, Pablo menciona por qué citó este salmo. Miren el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, hay tres implicaciones de este versículo. Primero, todas las Escrituras se aplican a nosotros hoy. ¿Escucharon? Todas las Escrituras tienen aplicación para tu vida y para mi vida hoy. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. No solo para ellos hace 2000 años, sino para nosotros hoy, en el año 2020. Toda la Biblia fue escrita para enseñarnos algo en el día de hoy. De Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redimirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es para ti, mi hermano, mi hermana. La segunda implicación: todas las Escrituras se tratan de Cristo Jesús. Todas las Escrituras se tratan de Cristo Jesús. Pablo pudo citar el Salmo 69 y aplicarlo a Cristo, porque toda la Biblia se trata del Señor Jesús. Todos los salmos, todos los profetas, toda la ley, toda la Biblia se trata de Cristo. Por eso Cristo mismo decía en Lucas capítulo 24 que todas las Escrituras se traten de su persona y de su obra. Si tú lees la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento y no ves cómo nos apunta Cristo Jesús, no lo has entendido bien. Porque la Biblia es un libro cristocéntrico, centrado en Cristo. Y la tercera implicación del versículo 4 es, si la usamos bien, todas las escrituras aumentarán nuestra esperanza en Cristo. ¿Escucharon? Todas las escrituras aumentarán nuestra esperanza en Cristo. Por eso Pablo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que... ¿Qué? Esperanza. Tengamos esperanza. Hermanos, cuando leemos la Biblia vemos dos cosas: promesas hechas, promesas cumplidas. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Promesas hechas. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Promesas cumplidas. Y cuando vemos promesas hechas por Dios y cuando vemos promesas cumplidas por Dios en Cristo, nuestra esperanza en Dios se aumenta. ¿Por qué? Porque empezamos a entender el mismo Dios que cumplió sus promesas a ellos en aquel tiempo, ese mismo Dios cumplirá sus promesas a nosotros hoy y para siempre. Así que, hermanos, por las escrituras, nuestra esperanza en Cristo se fortalece. En medio de estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de aflicción, si tú quieres gozarte de la esperanza que tienes en Cristo, ¿qué necesitas hacer? Leer la Biblia. La Biblia fue escrita para fortalecer nuestra esperanza en Cristo. Entonces, ¿por qué no debemos agradarnos a nosotros mismos? Porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino se sacrificó para salvarnos. Segunda razón. ¿Por qué debemos agradar a los demás y no a nosotros mismos? Porque Cristo es la fuente de nuestra alabanza unida. ¿Escucharon? Cristo es la fuente de nuestra alabanza unida como iglesia. Miren los versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué? Un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, juntos, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Si solamente vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sin tomar en cuenta la condición débil de nuestros hermanos, no vamos a estar unidos como iglesia. Cristo dio su vida para unirnos, pero nuestro egoísmo puede dañar y destruir la unidad de la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto iglesias divididas. Y es horrible. Una iglesia dividida es algo horrible. Y casi siempre es porque algunos están viviendo para agradarse a sí mismos y no para edificar a los demás. Ah, es que el pastor no me dejó subir al púlpito, así que me voy de la iglesia. Es que el pastor no me dejó estar en liderazgo, así que me voy de la iglesia. Es que yo quería hacer eso y no me dejaron. Y por nuestros deseos egocéntricos dividimos lo que Cristo ha unido. Hermanos, no nos dividamos porque no tenemos lo que queremos. Los versículos 5 y 6 son una oración para que la iglesia se unida. Es una oración a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede ayudar a preservar la armonía en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos un enemigo? ¿Amén? Tenemos un enemigo.
Satanás no quiere que la iglesia esté unida. El diablo está luchando con toda su fuerza para dividirnos y destruir la obra de Dios entre nosotros. No le demos lugar. Y fíjense, hermanos, que nuestra unidad está en Cristo. No estamos unidos porque todos somos del mismo país, o porque todos tenemos las mismas tradiciones, o preferencias, o costumbres, o comidas. Estamos unidos en Cristo. Es por eso que Pablo pide al Señor que nos dé un mismo sentir, ¿según quién? Según Cristo Jesús. Cristo es la fuente de nuestra unidad. En Cristo tenemos esperanza, ¿amén? En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos paz con Dios. Cuando nos enfocamos demasiado en nuestras preferencias y gustos y tradiciones y costumbres, vamos a dividirnos. Pero cuando nos enfocamos en nuestra identidad en Cristo, es ahí donde vamos a estar unidos. ¿Y por qué es importante estar unidos? ¿Qué dice el versículo 6? Para que unánimes, a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando estamos unidos, podemos alabar juntos al Señor con una sola voz. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es cuando toda la iglesia en armonía canta alabanzas juntos al Señor! Es una ofrenda agradable a Dios cuando en armonía le cantamos. Así que, hermanos, agrademos los unos a los otros, porque Cristo es la fuente de nuestra alabanza unida. ¿Cuál es la tercera razón para agradar a los demás y no a nosotros mismos? Tercera razón: porque Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. Miren el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Mira, cuando entendemos que somos aceptados por Dios en Cristo, podemos aceptar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué es difícil aceptar y agradar a nuestros hermanos en vez de menospreciar y criticarles? Porque nosotros, por naturaleza, ¿saben lo que somos? Legalistas. ¿Y qué hacen los legalistas? Los legalistas piensan que Dios les acepta porque son buenos y porque guardan sus mandamientos. Los legalistas siempre tratan de justificarse a sí mismo delante de Dios y delante de los demás. ¿Y cómo se justifican? Comparándose con los demás, criticando a los otros. Bueno, yo no soy perfecto, pero por lo menos no soy borracho como mi vecino. Bueno, yo no soy perfecta, por lo menos yo no soy chismosa como ella. Y los legalistas traten de justificarse criticando a los otros. Si se puede echar la culpa a otra persona, el legalista cree que él ya no es culpable. Así que en vez de aceptar y agradar a los demás, los legalistas menosprecian y critiquen a las otras personas. Además de eso, si vivimos como legalistas, sentimos la necesidad de decirles a los demás cómo pueden justificarse a sí mismos. Imponemos nuestras convicciones sobre otros y insistimos que ellos siguen nuestras reglas. Yo nunca me he puesto un tatuaje, tú tampoco. Yo nunca me he tomado una cerveza, tú tampoco. Yo no escucho música que no sea cristiana, tú tampoco. Tú tienes que seguir mis reglas porque mira lo justo que yo soy. Así es el legalista. Para una persona que no entiende el Evangelio de pura gracia, las diferencias de opinión en la iglesia son insuperables. No pueden ser parte de una iglesia con alguien que tiene convicciones diferentes. Ellos piensan, yo no puedo estar en la iglesia con él porque él toma y yo no tomo. Yo no puedo estar en la iglesia con él porque él tiene tatuajes por todos lados y yo no. Yo no puedo estar en la iglesia con ella porque ella lleva pantalones y yo no. Yo llevo faldas largas. Los legalistas se dividen muy fácilmente. Pero hermanos, cuando entendemos que somos aceptados por Dios, no porque seguimos las reglas, sino porque Cristo siguió las reglas por nosotros, podemos empezar a aceptar a los demás en vez de estarles criticando. Podemos soportar sus flaquezas. De hecho, una manera de saber cuánto tú crees el Evangelio es mirar cuánto amas a las personas que tienen opiniones diferentes que las tuyas. ¿Cuánto amas a tus hermanos que tienen convicciones distintas? Si Dios te ha aceptado por su gracia en Cristo, ¿cómo puedo rechazar a mi hermano? Así que aceptemos unos a otros porque Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. ¿Cuál es la última razón? Con eso vamos a terminar. La última razón para agradar a los demás, porque Cristo se hizo siervo para unirnos. Cristo se hizo siervo para unirnos. Miren los versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que de nuevo, Pablo nos está señalando a Cristo. A Cristo. Como el gran ejemplo de servicio y de sacrificio. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué siendo Dios se hizo hombre? En primer lugar, Pablo dice para confirmar las promesas hechas a los padres. Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús es el Mesías judío que vino para redimir a muchos judíos de sus pecados. Pero en segundo lugar, Cristo se hizo siervo ¿para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que hermanos, Cristo vino para crear un nuevo pueblo, una nueva humanidad compuesta de judíos y de gentiles. La Biblia dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno. Cristo dio su vida para unirnos, para unir a ricos y a pobres, a latinos y a gringos, a educados y analfabetos. Cristo dio su vida para unirnos. Y Pablo cita varios textos del Antiguo Testamento para demostrar que eso siempre ha sido el plan de Dios. Miren los versículos 9 al 12, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabar al Señor todos los gentiles. Magnificarle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, estará a raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Hermanos, Dios siempre había pensado salvar a gentiles a través del Cristo judío. El plan eterno de Dios es redimir a gente de cada lengua, pueblo, tribu y nación para que formen una nueva humanidad en Cristo. Así que hermanos, si Cristo dio su vida para unirnos eternamente, ¿cómo vamos a dividirnos? Si Cristo no se agradó a sí mismo, sino se sacrificó por nosotros, ¿cómo podemos vivir solo para agradar nuestros propios deseos? Solo Dios nos puede ayudar. Por eso Pablo termina con una oración. Y yo voy a terminar con la misma oración. Esa es mi oración, ese es mi deseo para todos nosotros como iglesia. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.